Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy, resumiré y analizar el libro. Hijos del optimismo, como una generación, acabó con el sueño industrial e inauguró El mundo de la abundancia, de María Olvares, es un ensayo de análisis generacional, económico y cultural sobre el tránsito desde la era industrial hacia una realidad organizada alrededor del conocimiento, la abundancia y nuevas formas de vida colectiva. La autora, vinculada al emprendimiento, la intervención urbana y la reflexión sobre comunidad. Parte de una tesis clara, la generación que creció con la promesa de construir una sociedad del conocimiento ha sido convertida con frecuencia en chivo expiatorio de una crisis que no creó de forma irresponsable. Según el enfoque del libro, esa generación no destruyó el modelo industrial por desidia, sino porque llevó hasta sus consecuencias el mandato histórico de prepararse, innovar y transformar. El propósito del ensayo es ofrecer una brújula interpretativa para comprender el colapso de ciertas certezas del siglo XX. El malestar contemporáneo y las oportunidades abiertas por un mundo cuyas coordenadas ya no responden al paradigma industrial. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el fin del sueño industrial como punto de partida histórico. El libro sitúa su análisis en la detención del motor que durante cerca de dos siglos vinculó progreso industrial, empleo estable, movilidad social y expansión democrática. Esa idea no se presenta solo como una crisis económica, sino como una ruptura de expectativas colectivas. El sueño industrial prometía que el crecimiento productivo, la especialización laboral y la integración en grandes estructuras institucionales generarían seguridad material y sentido de futuro. Cuando ese marco comenzó a debilitarse, también se deterioraron las narrativas que sostenían la confianza en el progreso lineal. Álvarez interpreta ese quiebre como el origen de un malestar difuso que no puede explicarse únicamente por indicadores de renta, precariedad o tecnología. Lo relevante es que muchas reglas heredadas dejaron de ordenar la experiencia cotidiana. Estudiar ya no garantizó estabilidad. Trabajar más no siempre produjo ascenso. Y las instituciones diseñadas para una economía industrial comenzaron a responder con dificultad a problemas nuevos. Esta lectura histórica permite entender por qué el libro no plantea una simple queja generacional. Su interés está en explicar cómo un modelo que parecía natural se volvió insuficiente y por qué la transición actual exige categorías distintas a las del siglo XX. En segundo lugar, los hijos del optimismo, como generación formada para una promesa incumplida. La expresión hijos del optimismo designa a quienes crecieron bajo la idea de que la educación masiva, la cualificación profesional y la adaptación tecnológica permitirían construir una sociedad del conocimiento. El libro subraya la paradoja de esa generación fue alentada a prepararse como ninguna otra. Pero al alcanzar la madurez encontró un sistema incapaz de absorber plenamente aquello que había promovido. Por eso, Olvares cuestiona la tendencia a presentarla como culpable del deterioro del modelo industrial. La acusación habitual suele apoyarse en estereotipos sobre falta de esfuerzo, individualismo o rechazo de las formas tradicionales de trabajo. Frente a ello, el ensayo propone una inversión interpretativa: si esa generación modificó la economía heredada, lo hizo precisamente porque actuó de acuerdo con el mandato recibido. Se formó, se desplazó hacia sectores de conocimiento, adoptó tecnologías y buscó modos de organización más flexibles. Esta mirada no absuelve todos los conflictos, pero desplaza el foco desde la culpa moral hacia la estructura histórica. El valor del planteamiento está en mostrar que una brecha generacional no se entiende bien cuando se reduce a reproches entre edades, sino cuando se analiza la promesa social que cada grupo recibió. En tercer lugar, de la sociedad del conocimiento al mundo de la abundancia. Uno de los ejes más distintivos del ensayo es la conexión entre la sociedad del conocimiento y lo que la autora denomina mundo de la abundancia. La sociedad del conocimiento fue presentada como el horizonte posterior a la industria: más educación, más información, más innovación y más capacidad creativa. Sin embargo, el libro sugiere que ese tránsito no solo cambió el tipo de empleo o las herramientas productivas, sino también la lógica general de la economía y de la vida social. La abundancia no debe entenderse de forma simplista como ausencia de problemas materiales, sino como un escenario en el que la producción, la información, las redes y las posibilidades de coordinación se multiplican de manera que las categorías industriales de escasez, propiedad, jornada y carrera profesional quedan tensionadas. En ese contexto, muchas instituciones siguen funcionando con supuestos propios de un mundo de bienes limitados, trayectorias previsibles y jerarquías estables. La aportación del libro consiste en describir esa desalineación. No basta con añadir tecnología a estructuras antiguas, porque el cambio afecta la forma de generar valor, compartir recursos, organizar comunidades y decidir qué se considera una vida deseable. En cuarto lugar, la transformación del trabajo como núcleo de la brecha generacional. El trabajo aparece como un punto central porque concentra la distancia entre el mundo industrial y el emergente. En el marco industrial, el empleo era más que una fuente de ingresos, organizaba la identidad, el tiempo, la pertenencia social y la expectativa de progreso. El ensayo, junto con intervenciones públicas de la autora relacionadas con el libro, vincula la crisis actual con la necesidad de revisar esa filosofía del trabajo. La idea de trabajar, asociada a su reflexión, no implica dejar de hacer o negar la utilidad del esfuerzo, sino cuestionar la centralidad absoluta del empleo industrial como medida de valor personal y social. Esta perspectiva ayuda a entender tensiones visibles entre generaciones. Unas tienden a defender el trabajo como disciplina estabilizadora. Otras perciben que esa promesa ya no opera del mismo modo en vivienda, ingresos, conciliación o sentido vital. El libro no plantea una posición simple entre boomers y generaciones jóvenes, sino que sugiere que ambas tomaron decisiones razonables dentro de contextos distintos. La cuestión práctica es cómo rediseñar la relación entre actividad, cuidado, comunidad, creatividad y sustento sin seguir aplicando mecánicamente un modelo laboral construido para otra etapa histórica. Por último, malestar político y necesidad de una lectura no culpabilizadora. El libro vincula el colapso del imaginario industrial con la aparición de extremismos, resentimiento y una sensación social de callejón sin salida. Esta conexión es importante porque evita tratar el malestar contemporáneo como una simple suma de frustraciones individuales. Cuando desaparece un marco compartido de progreso, las sociedades buscan responsables visibles y las generaciones se convierten en blancos cómodos. Los mayores pueden ser acusados de haber acaparado oportunidades, los más jóvenes de haber rechazado las reglas que sostenían la prosperidad anterior. Álvarez se distancia de esa lógica y propone una lectura donde no hay una generación esencialmente culpable. El problema sería más bien la persistencia de instituciones, lenguajes y expectativas que ya no encajan con la realidad económica y cultural que ellas mismas ayudaron a crear. Esta posición no elimina el conflicto, pero cambia sus términos en lugar de una guerra moral entre grupos de edad. El libro invita a observar una transición sistémica. Su aporte político consiste en señalar que la falta de comprensión del cambio puede alimentar odio y parálisis. Mientras que una lectura más precisa permite discutir decisiones concretas sobre trabajo, vivienda, comunidad, educación y distribución de oportunidades. En conclusión, Hijos del Optimismo puede interesar especialmente a lectores que buscan entender la crisis contemporánea sin reducir la nostalgia industrial. Queja juvenil o enfrentamiento entre boomers, millennials y generación Z. También resulta pertinente para quienes trabajan en educación, empresas, políticas públicas, urbanismo, cultura digital o movimientos comunitarios, porque ofrece un marco para pensar por qué muchas instituciones siguen respondiendo a problemas nuevos con herramientas heredadas. Su beneficio intelectual está en ordenar debates dispersos sobre precariedad, conocimiento, abundancia, trabajo y malestar social dentro de una misma transición histórica. En términos prácticos, ayuda a formular mejores preguntas qué promesas siguen siendo válidas, qué expectativas conviene abandonar y qué formas de organización pueden surgir cuando el empleo industrial deja de ser el eje absoluto de la vida. Frente a otros ensayos sobre crisis generacional, el libro destaca por no apoyarse en una lógica de culpables. Su enfoque combina crítica del modelo industrial agotado con una interpretación optimista, aunque no ingenua, del papel de la generación formada para transformarlo. Esa posición lo diferencia de obras centradas solo en la decadencia, la precariedad o la denuncia de una cohorte concreta. Su singularidad está en presentar el cambio no solo como pérdida, sino como apertura de un mundo que requiere nuevas coordenadas. Si deseas apoyar a María Álvarez, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.